Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Celebramos este sábado la coronación canónica de Nuestra Señora del Carmen en la Isleta. No se trata de un simple gesto, no se trata de un premio que se le da, sino que es un fruto que recogemos todos los miembros de esta iglesia que peregrina en Canarias por el amor que una madre entrega a sus hijos, símbolo de fe y esperanza que es María, coronada bajo la advocación del Carmen, protectora de la gente del mar, pero que curiosamente también es venerada en pueblos del interior. Y hemos tenido la ordenación y toma de posesión de Monseñor Eloy Alberto Santiago como obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, un acontecimiento histórico donde hemos puesto nuestra mirada en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y a las puertas de otro gran acontecimiento internacional al que miramos permanentemente estos días tras el fallecimiento del Papa Francisco, el inicio del cónclave el próximo miércoles, donde todos estaremos pendientes de la elección del nuevo Papa, pero sobre todo se nos pide orar por los frutos de ese cónclave, orar por los cardenales que tienen que tomar la decisión de quién será el sucesor de Pedro. El Evangelio de este domingo nos lleva a los apóstoles, que son los testigos privilegiados del ministerio, la muerte y resurrección del Señor. Nuestra fe se apoya en su valiente testimonio. La fuerza y la guía del Espíritu Santo les impulsó a salir del miedo a las calles de Jerusalén para anunciar el misterio de Cristo, por el que Dios reconcilió a toda la humanidad. La llamada a la conversión resuena en esta Pascua con tanta fuerza o más que en cualquier otro tiempo litúrgico. También nosotros, como los apóstoles, estamos llamados a testimoniar el amor de Dios por la humanidad. Un amor que le movió a enviarnos a su Hijo para que nos mostrara con la mayor claridad posible la grandeza de este amor y su firme voluntad de salvarnos. Quien ha experimentado en su vida la grandeza de este amor está llamado a devolver ese amor a través de acciones concretas cada día con las personas que se ponen en nuestro camino a lo largo de la vida. Soy Raúl Arencibia y como cada semana contamos lo que es noticia en la iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siente que está contigo en cada sitio, Él vive en ti.
Desde este jueves, la diócesis de San Cristóbal de la Laguna ya tiene obispo en su sede. El gran canario Eloy Alberto Santiago tomó posesión de su cargo en una celebración a la que acudieron miles de personas y cientos de sacerdotes, además de obispos de varios lugares, entre ellos José Mazuelos y Cristóbal Denis. El nuevo obispo ha recordado que llega a la diócesis de Tenerife para poner en práctica cada día su lema episcopal, servir a la iglesia tinerfeña.
Deseo expresar ante todo mi gratitud a Dios y a su iglesia por tan inmerecido don, que ciertamente supera con creces mis pobres capacidades. Me siento pequeño y débil ante tan gran ministerio que se me encomienda. El Señor Jesús está con nosotros, nos acompaña en nuestro caminar como iglesia sinodal, con una opción misionera, como nos pide el Papa Francisco. Y en ese caminar no estamos solos, Él está con nosotros. Esta presencia del amigo que nos acompaña es la que me consuela y alienta en estos momentos, al pensar el horizonte que se abre ante mí. Voy a esa diócesis no solo como padre y pastor, sino también como hermano entre hermanos y discípulo del único Maestro, Cristo. Me consuela también lo que voy conociendo de la vida de la diócesis nivariense y la misión que lleva a cabo a través de los numerosísimos laicos, esa inmensa mayoría del pueblo de Dios que vive en su condición bautismal en la Iglesia y en la sociedad. El testimonio evangélico de tantas personas de vida consagrada, el celo y la caridad pastoral de los diáconos y sacerdotes que en medio de múltiples tareas no escatiman fuerzas ni tiempo para servir a las comunidades. Todo ello me habla de una iglesia viva que intenta anunciar la buena noticia de Jesús en el difícil contexto actual, con tantos problemas como son el crecimiento de la pobreza y su cronificación, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, la emergencia educativa en la que nos encontramos, las dificultades en que vive la familia, el envejecimiento de la sociedad, la experiencia de abandono y soledad de los mayores y enfermos y el drama del fenómeno migratorio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tantas preguntas intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer, y un huracán romperá.
El barrio de la Isleta vive un momento histórico con la coronación canónica de la Virgen del Carmen que se celebra este sábado en la base naval de Las Palmas de Gran Canaria. Benahuare es miembro de la comisión organizadora y nos cuenta cómo afrontan este gran acontecimiento.
La coronación canónica no es el culme, para nada, al contrario, yo creo que es seguir subiendo al cielo, como una especie de apertura más. Y por supuesto, pues esto es un trabajo que yo creo que la gente de la Isleta, todos sus devotos, todos los vecinos a la Virgen, lo hemos hecho divinamente. Por eso la iglesia en sí está respondiendo a través, por supuesto, del Espíritu, movido por el Espíritu. Y yo creo que esto se vivirá, esta fiesta y la devoción de la Virgen, pues crecerá más, porque somos expertos en eso. En otra cosa no, pero en amor a María Santísima y en amar al prójimo, yo creo que nos viene de sangre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lo hemos hablado aquí a lo largo de los últimos años. El Papa quería venir a Canarias para mostrar su cercanía, su apoyo y su sensibilidad ante la situación migratoria de nuestras islas, con miles de personas que suben a un cayuco, a una patera, para buscar un futuro mejor. Todos sabemos que el Papa Francisco se quedó ahí con las ganas. Le quedó pendiente ese viaje a Canarias. Por eso hoy queremos acercarnos a la Delegación de Migraciones de nuestra diócesis para saber cómo han vivido el fallecimiento del Santo Padre y el legado que nos deja en relación a las personas migradas. Víctor Domínguez es el delegado de Migraciones. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Raúl. Nada, siempre un placer. Sabes que cuando lo necesiten y nosotros tenemos disponibilidad, estamos ahí pues haciendo lo posible para buscar huequito.
Eso es. Siempre haciendo huecos en la agenda para, sí, para atender tantas y tantas tareas. Víctor, ¿cómo están viviendo ustedes el fallecimiento del Papa Francisco y qué significó para ti a nivel personal y pastoral?
Pues mira, Raúl, aunque de todo era sabido de la gravedad de su estado de salud casi desde febrero, siempre nos sorprendió porque parecía haberse recuperado y había empezado a hacer sus pinitos públicos, como fue el día de la salida del hospital, y con aquella viejita que le dio aquel ramo de flores amarillo, ¿no?
Sí.
Y justamente en esta Semana Santa, en aquel domingo de resurrección, pues había impartido la bendición Urbi et Orbi, ¿no? A través de la cual saludaba a los fieles cristianos para la celebración de la Pascua. Así que la noticia del lunes de Pascua a las 8:25 fue como un jarro de agua fría. Me causó tristeza, pero a su vez, como suele pasar en los cristianos, unido a la tristeza de la pérdida del ser querido, pues está también la alegría y la esperanza de la resurrección. el saber que moría para vivir ahora una vida plena en el amor. A nivel personal y pastoral, pues la figura del Papa ha significado para mí sobre todo un gran referente. Un gran referente como creyente por su testimonio evangélico. Fue un hombre sencillo, humilde, cercano, que tomó opción preferencial por las personas vulneradas y por los pobres. Fue un hombre valiente que ejerció su vocación bautismal de profeta y que anunció y denunció con palabras y gestos las situaciones de injusticia y de mal, tanto de nuestro mundo como de la propia Iglesia. Ajá. Por tanto, su testimonio, pues mira, me motiva e impulsa a que como creyente y sobre todo como sacerdote pueda ser, como él decía, pastor que huela a oveja, sabiendo estar cercano a la gente, cultivando presencia cálida y comprometiéndome con las con los que aclaman que seamos su voz, como son los pobres y especialmente las personas migradas.
Víctor, ¿qué importancia tuvo la causa de los migrantes en el pontificado de Francisco durante esos 12 años?
Podríamos decir que fue algo central. Si algo caracterizó su pontificado fue su opción preferencial por las personas vulnerables y su defensa por el respeto a la dignidad humana. Él manifestó con rotundidad y con contundencia su enfado cuando veía que eran vulnerados los derechos y la dignidad de las personas, y especialmente la de las personas migradas. Denunció y interpeló las acciones de los dirigentes políticos cuando perjudicaba a las personas migradas y no se preocupaban ni ocupaban por lograr que éstas fueran suficientemente y correctamente acogidas e integradas, sobre todo en los países de sectores de migración. En este sentido, podemos decir que fue pues valiente al interpelar a los políticos, como por ejemplo a Meloni, a Milei y hasta al propio Tranes.
Sí. Él no se echaba atrás ante nada. ¿Qué gestos concretos, además de los que ya has comentado, Víctor, qué gestos destacarías del Papa Francisco en ese compromiso con los migrantes y refugiados, teniendo en cuenta que ustedes han vivido en primera línea toda esta situación?
Como ya te decía antes, un gesto destacable fue su denuncia e interpelación a los dirigentes políticos. Alzó con contundencia su voz profética ante las malas prácticas de acogida e integración a las personas migradas. Y lo hizo denunciando el hacinamiento de inmigrantes y como islas como Lampedusa en el 2013, pero también Lesbos, Malta, incluso Canarias, cómo se estaban convirtiendo en islas cárceles. Y eso él lo denunció con contundencia.
¿Y cómo influyó su visión del rostro humano de la migración en la Iglesia Universal? ¿Qué reflexión saca, Víctor?
Mira, pues el Papa Francisco creo que ha presentado con sus palabras y gestos una visión profundamente humana y pastoral ante el drama migratorio, poniendo el acento en la dignidad de cada persona y la necesidad de una cultura de encuentro. En mi opinión, esta palabra encuentro junto a alegría han sido las palabras definitorias del pontificado de Francisco. Ha querido resaltar que las personas migradas no son números, no son cifras, sino individuos con rostros y nombres. Y en este sentido, el Papa ha querido mostrarnos que cada persona migrada es un hermano, una hermana, con una historia y una esperanza. Nadie es ilegal ante Dios, ¿no? Con esta frase, el Papa Francisco reafirmó que el respeto a la dignidad humana debe de estar por encima de todo cálculo político. Francisco no solo predicó, también actuó. Acogió refugiados en el Vaticano, animó a parroquias a abrir las puertas, llamó a los gobiernos a enfrentar las causas profundas del desplazamiento. Podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que propuso un cambio de paradigma, dejar de ver a las personas migradas como una amenaza y comenzar a reconocerlas como oportunidad y como parte de un nosotros más amplio.
Víctor, teniendo en cuenta que Canarias es una de las principales rutas migratorias hacia Europa, ¿cómo crees que el mensaje del Papa ha resonado en esta realidad local y también en el ámbito internacional, sabiendo que deseaba venir a Canarias y que lo manifestó en varias ocasiones?
Mira, de todo he sabido, Raúl, que el Papa tenía una gran sensibilidad y preocupación por la situación migratoria de Canarias, sobre todo porque la ruta atlántica es la ruta más peligrosa y que se ha convertido en un gran cementerio donde cientos, incluso miles de personas desaparecen en su inmensidad con ese deseo de llegar a la tierra de promisión y de esperanza en la búsqueda de un mejor bienestar y calidad de vida. Yo creo que esta sensibilidad ha sido muy bien acogida por la población local, que esperaba con ilusión pues su anunciada venida a las islas. Para los canarios había sido como un orgullo que el Papa visitara, ¿no?, estas pequeñas islas del Atlántico y que mostrara su cariño y cercanía hacia el pueblo que también, según la comunidad, pues sabe del drama migratorio y que ha tenido en tiempos antaños que atravesar el Atlántico rumbo a las Américas en busca de un mayor bienestar, huyendo también nuestros países de la miseria y de la hambruna en la que se vio Canarias inmersa en los tiempos duros y difíciles de la posguerra española. Sin duda alguna, la venida del Papa a Canarias nos habría puesto en el candelero internacional, ya que se habría resaltado la gran labor humanitaria y de acogida que este pequeño terruño del planeta, que son las 8 Islas Canarias, viene haciendo para con las personas migradas, soportando por un lado esa fuerte presión migratoria, pero a su vez siendo signo de esperanza para aquellas personas que abatidas y desesperanzadas llegan a nuestra tierra solo con el deseo de encontrar una vida mejor y de contribuir también con su pluralidad y riqueza, culturar una sociedad más abierta, una sociedad más inclusiva, que era la sociedad con la que soñaba el Papa Francisco.
Bueno, veremos si el próximo Papa pues decide seguir los deseos de Francisco y venir a Canarias, incluir a Canarias entre sus viajes. Francisco hablaba de una iglesia en salida, Víctor, y muy comprometida con los descartados. ¿Cómo se tradujo esto en su labor con personas migrantes, Víctor?
La concepción del Papa Francisco es de una iglesia en salida, y eso implica una iglesia que se deja de mirar hacia sí misma y que pone su mirada y su enfoque hacia afuera, acercándose a los más vulnerados, incluyendo a las personas migrantes. Y no esperando que ellos acudan a ella, sino que sea la propia iglesia que salga al encuentro, que se sumerja en las periferias, otra de las palabras clave del Papa Francisco, convirtiéndose así en una iglesia que toda ella es un hospital de campaña, lo dijo él muchas veces, que muestra e impulsa un enfoque más solidario, humano y comprometido con los derechos de los más vulnerables, y que en estos momentos de nuestra historia sus vulnerables están siendo las personas migradas. Creo que la influencia en el trabajo con migrantes del Papa Francisco pues tuvo como varias claves. A mi juicio, primero sería la defensa acérrima de los derechos humanos, enfoque pastoral más integral, no limitándose solo a la dimensión espiritual, sino abarcando la atención a las necesidades materiales, emocionales y sociales de las personas migradas, reconociendo el valor de la migración no como una amenaza, sino como oportunidad y riqueza, y haciendo un llamado a la acción y conciencia, promoviendo así la fraternidad y la solidaridad entre las personas migradas y las comunidades de acogida, buscando construir siempre puentes de diálogo y comprensión y no muros de rechazo e indiferencia.
Estos días son muchas las personas que comparten vídeos o que comparten audios del Papa Francisco. Todos lo ven como un ejemplo a seguir, pero Víctor, ¿cómo podemos seguir su ejemplo?
Pues mira, muy sencillo, y a su vez, de lo sencillo que es complicado, porque eso conlleva lo que llamamos conversión personal y pastoral. Tenemos primero que dejar atrás nuestro egoísmo, individualismo, que terminan encerrándonos en nosotros mismos y convirtiéndonos a veces en seres ombliguistas, ¿no?, que del ombligo para abajo parece que no hay más nada, para que a su vez, pastoralmente, podamos luego ser verdaderamente una iglesia en salida, que no se encierra en sí misma y que prefiere enfermar, como él decía, saliendo al encuentro de los vulnerables, considerando a las personas migrantes no como amenaza, sino como oportunidad y riqueza, y comprometiéndonos valientemente en la defensa de los derechos y de la dignidad de los migrantes, favoreciendo así que seamos cada vez más un nosotros, cuando una sociedad cada vez más inclusiva, acogedora y fraternal.
Para terminar, Víctor, ¿qué legado deja el Papa Francisco a los que trabajan en la pastoral con migrantes?
Pues yo creo que el legado nuclear que nos deja el Papa a las personas que trabajamos con los migrantes, o las personas migradas, me gusta decirlo mejor, uh-huh, es la de considerar la centralidad de la persona, del ser humano. O sea, el considerar a las personas migradas no como números, como decíamos antes, no como meras cifras, sino personas que tienen un rostro, una historia, un nombre, y en ese sentido nos deja el legado de ser una iglesia profética, que sea la voz de los que le quitan la voz, que denunciemos y condenemos las deportaciones masivas, que pidamos leyes de asilo más acogedoras, sobre todo que luchemos por la dignidad y respeto de las personas que cruzan las fronteras en busca siempre de una vida mejor.
Pues Víctor, agradecemos que nos hayas atendido. Gracias una vez más a todos ustedes por la labor que hacen.
Y lo transmitiré así al equipo.
Sí, y bueno, de la misma manera, pues lo que comentábamos antes, desear que el nuevo Papa pues siga esa senda de demostrar esa cercanía, esa sensibilidad, preocupación por las personas migradas y también por ustedes, por los que trabajan cerca de ellos.
Pues ahora esa misión se la vamos a dejar al Espíritu Santo.
Así
que el Espíritu coja y sople bien el cónclave ahí a esos cardenales, ¿no? Y que verdaderamente se pueda elegir al Papa que necesita nuestro mundo y sobre todo también nuestra Iglesia de hoy.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Todo un placer, Raúl.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sobre el fallecimiento del Papa Francisco, también hemos hablado aquí con Juan Carlos Arencibia, rector del Seminario Diocesano, y nos ha contado lo que supone para la Iglesia la pérdida de Francisco y destaca el legado que deja.
Bueno, hay que destacar en primer lugar que la Congregación para el Clero, en el año 2016, el 8 de diciembre, nos regalaba un nuevo plan de formación para la Iglesia Universal, donde el Santo Padre evidentemente había estado supervisando en todo momento de esta nueva ratio fundamentalis, que así se llama, el plan de formación marco para toda la Iglesia. Partiendo de ahí, es un Papa que se ha preocupado muchísimo por la formación de los seminarios, de los seminaristas, por los sacerdotes. De las primeras cosas que hizo fue reunirnos a todos los seminaristas, seminarios, novicios del mundo entero, toda la Iglesia en Roma, al poco de ser, de comenzar su pontificado, y siempre habló con mucha mucha cercanía, también con el corazón en la mano. Era el Papa hablaba, digamos, con esa cercanía, pero al mismo tiempo hablaba de todo lo que le preocupaba en la vida de los sacerdotes, y creo que eso es muy de señalar, muy digno de alabar y de ahora dar muchas gracias al Señor. Claro, yo recuerdo el primer día cuando era elegido, pues cuando salió al balcón y comenzó a hablar, daba la impresión de una cercanía, de un hombre tan normal, pidiéndonos oraciones, sencillo. Ha sido, yo creo, que el párroco del mundo entero, es decir, ha sido un hombre más próximo, por lo mediático también que ha sido, que cualquier sacerdote, que cualquier párroco, en cuanto que al Papa lo hemos tenido casi a diario en los medios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, pero recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. ¡Feliz fin de semana!